febrero de este año, Chile logró generar casi un 10% de electricidad a partir de energías renovables no convencionales. Hay que consignar que aumentó la capacidad instalada prácticamente al doble. Queremos conversar sobre la importancia que tiene esto. Para eso ya nos acompaña acá esta mañana Carlos Finat, quien es director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables, ACERA. Carlos, gracias por acompañarnos acá.
Buenos días, Patricia.
¿Cómo
estás? Cristina, muy bien, gracias.
Carlos, me imagino que estas cifras los tienen más que contentos. Las proyecciones eran a mayor plazo llegar a este 10%, ¿no?
Efectivamente, cuando se comenzó a discutir la primera ley de renovables, cerca del año, un poco antes del año 2010, había muchas dudas y se generaron muchas dudas respecto a si era posible llegar a un 10% para el año 2024. Fue larga discusión, finalmente se aprobó esa ley, que posteriormente fue convertida en una ley 2024 y 2025, y resulta que en la práctica, casi 10 años antes, se está cumpliendo prácticamente el 10%.
¿Y qué es lo que influye en eso? ¿Qué es lo que ha ido provocando ese salto?
Ha sido varios efectos concurrentes. Tal vez uno de los principales es el descenso de los precios de los costos de inversión de las energías renovables no convencionales a nivel internacional. En la medida que los grandes países que están instalando estas tecnologías eliminaron o redujeron drásticamente los subsidios, los precios se ajustaron al precio de mercado y se generó una competencia, de la cual nosotros hemos sido ampliamente beneficiados.
¿De dónde, quiénes son los que están optando mayormente por las energías renovables? ¿Están las empresas volcándose a esta nueva energía? Lo hemos visto también incluso a nivel local. La gente también está cambiando algunos hábitos. ¿A dónde se concentra el crecimiento?
A ver, principalmente fueron empresas que en un comienzo instalaron estos sistemas principalmente para participar en el mercado spot sin necesidad de contrato. Posteriormente ya empresas grandes, especialmente el área minera, han establecido contratos con los generadores renovables no convencionales.
¿Y qué usan?
Depende, hay principalmente viento y sol.
Y sol.
Y en el caso de las forestales están usando biomasa, que es normalmente producida por ellas mismas. Uh-huh. Y lo importante, bueno, lo que ocurrió el año pasado a fines, ¿verdad?, con la licitación de las distribuidoras, en las cuales por primera vez en la historia en Chile se logra que las renovables participen en esta licitación con un resultado que fue público y muy favorable.
Ese es un punto muy importante en el que hay que detener, porque ahí hubo un cambio, eso permitió una transformación en el mercado. ¿Qué fue ahí puntualmente lo que influyó?
Mira, nosotros desde el año 2013 veníamos planteando que era necesario que se abriera y se aplicara en su letra, digamos, lo que dice la regulación, y lamentablemente no se había logrado esto. Finalmente, dentro de la agenda de energía del actual gobierno, esto se incluyó, ¿verdad?, y se aplicó en la licitación que se llamó el segundo semestre del año pasado.
¿Hubo una modificación puntual o no?
Más bien lo que se hizo, se aplicó el reglamento de la ley, digamos, ¿ya?, con lo que decía, uh-huh, y se redujo el riesgo que enfrentaban los generadores, principalmente solares y eólicos, de no tener que suministrar un contrato durante 24 horas del día, en horas que efectivamente no van a tener energía porque no hay viento o no hay sol. Entonces se ajustaron bloques horarios que permitían participar.
Cumplida la meta, o por lo menos este umbral del 10%, ¿cuál es el objetivo ahora? ¿Hacia dónde apuntan? ¿A seguir aumentando, me imagino, la generación de electricidad, de energía a través de las energías renovables? Pero ¿qué pretenden ahora? ¿Cuál es la próxima meta?
Te cuento, pero antes quisiera terminar de responder a la pregunta anterior,
perdón,
y es que
claro,
la participación de las renovables significó que cerca del 30% de esa licitación fue adjudicada a empresas que anteriormente no habían tenido contratos con distribuidoras, son empresas nuevas, con lo cual llega más competencia, y el precio promedio de las renovables fue $8 más bajo que el precio promedio de las energías convencionales, y eso llevado a dinero para $8 por megawatt hora, y eso llevado a dinero para el consumidor final significa que el consumidor final se va a ahorrar cerca de $360 millones durante todo el contrato.
Ese es un salto bien importante, por tanto, porque el tema del dinero siempre parecía como una crítica.
Efectivamente.
A este,
esto no es porque las renovables sean bonitas, sean limpias o nos gusten, digamos,
claro,
sino que simplemente
un
efecto de mercado. Respecto a lo que viene, recordemos que tenemos una meta que es bastante ambiciosa, totalmente lograble, que es este 20% al año 24. Nuestra estimación es que ese 20% debería alcanzarse en torno al año 2020, 2021. Nuevamente por razones netamente económicas, ¿verdad?, y de racionalidad técnica. Ahora, para esto creemos que se tienen que hacer ciertas modificaciones al mercado, principalmente porque cambia la forma de operar entre las centrales convencionales y las centrales renovables. Entonces, para que el mercado siga siendo estable y los agentes, y aquí nos interesa que todos los agentes, ¿verdad?, tengan la debida remuneración, se tienen que hacer ciertos ajustes al mercado. Esto está ocurriendo en otros países del mundo. Y
¿ajustes esperamos del tipo?
Básicamente, te voy a dar un ejemplo. Una central a gas, que normalmente estaba diseñada para operar 6.000, 7.000 horas al año, con la participación de los renovables, en la medida que ella va a compensar los momentos en que algunas renovables no tengan energía, a lo mejor va a operar 1.200 horas al año. eso le cambia absolutamente el modelo de negocios al propietario. Y esa central es necesaria para el sistema. Entonces creemos que ese tipo de modificaciones al mercado tienen que comenzar a analizarse en los próximos meses o años, digamos.
Sí, estamos conversando con Carlos Finant, quien es director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables, ACERA, conversando sobre esto de que las energías renovables ha llegado casi al 10%. Mencionaba ahí usted los cambios que son necesarios. ¿Hay otros incentivos que también se debieran aplicar para que esto vaya en aumento?
Nosotros hemos sido muy reacios a incentivos y subsidios, que normalmente lo que se asocia a esto. Creemos que lo que ha demostrado la realidad es que las renovables han podido competir sin necesidad de ese tipo de instrumentos. Lo que sí es necesario reducir ciertas barreras que siguen existiendo. Recordemos que la legislación del sector eléctrico en Chile se diseñó en los años 80, en los cuales las renovables no eran un jugador importante. Por lo tanto, está pensada en torno a la generación convencional, térmica e hidroeléctrica. Esas barreras hoy día todavía persisten. El acceso al sistema de transmisión, por ejemplo. Una central pequeña de renovable es muy difícil que pueda justificar la construcción de una gran línea de transmisión. Por lo tanto, hay aspectos ahí de estrategias de desarrollo de ciertas cuencas, ¿verdad?, de ciertas áreas geográficas del país que deberán estar en los próximos planes de expansión del sistema de transmisión.
¿Cómo ha ido cambiando la percepción de la gente común y corriente sobre las energías renovables? En un momento se hablaba prácticamente de ellas como una utopía, siendo que los defensores de las energías renovables siempre destacaron la geografía de nuestro país como potenciadora de todo este tipo de energías. ¿Cómo ha ido cambiando la concepción, no solamente en el ciudadano común y corriente, sino que también en las autoridades?
Yo creo que el ciudadano común y corriente no solamente ha cambiado su percepción respecto a las renovables, sino que en general el tema energético. Hoy día vemos que las personas, ¿verdad?, las organizaciones, la sociedad civil, las comunidades participan activamente en las decisiones y pueden detener un proyecto energético si consideran que el proyecto no está siendo claro con ellos. En ese sentido, creemos que hay una percepción positiva. Claramente las comunidades tienden a aceptar de mucho mejor forma las centrales renovables que las centrales convencionales, que no tienen emisiones, ¿verdad?, que no causan una cambio permanente, ¿verdad?, en la zona. Así que es un apoyo. Y hay algo importante. Recientemente se aprobó, ¿verdad?, el reglamento de la ley de generación residencial, que es una cosa muy interesante porque las renovables en ese sentido son muy democráticas. Las renovables se pueden llevar a la casa nuestra, podemos nosotros ser generadoras, cosa que no se podía hacer con la generación convencional. Por lo tanto, podemos instalar, ¿verdad?, paneles fotovoltaicos en el techo de nuestra casa y ser un generador más.
Esos paneles han ido también bajando de precio.
Absolutamente.
Porque ha democratizado el acceso también.
Absolutamente. En los últimos 10 años el descenso de precio ha sido prácticamente un orden de magnitud.
Sí, porque al principio, ¿cuánto costaban aproximadamente?
Mira, en cifras, por ejemplo, hace 10 años el costo de un panel por watt instalado probablemente era del orden de $5 a $6. Hoy día $0.6.
Además, lo interesante es que la inversión es cara, pero el costo después es mucho más barato.
Absolutamente, lo que se llama el costo nivelado de energía eléctrica, que es el costo promedio en el cual se puede vender la energía para que el inversionista tenga un resultado económico positivo, es claramente bajo, digamos, y lo hace que sea atractivo incluso para generadores pequeños, digamos.
Y eso ha ido en aumento también, la cantidad de personas que han ido también instalando estos paneles solares. Uno incluso lo puede ver en algunas casas, que la gente está optando también a hacer este cambio.
Sí, ojo que a veces se confunde con los paneles térmicos, ¿eh?
Sí.
Pero es cierto, ahora, ese es un mercado que en magnitud probablemente tiene un impacto pequeño a nivel de la matriz energética chilena, pero que es muy relevante.
Pero no cambió conducta.
No, por supuesto, y puede significar además ahorros para el usuario final. Ahí creemos que sí faltan algunos mecanismos que debieran hoy día simplificarse.
¿Cómo qué cosa?
El financiamiento. ¿Ya? Básicamente, por lo que tú decías, para un privado invertir 2-3 millones de pesos inicialmente para obtener un retorno de ello en los próximos 3-4 años no es una ecuación atractiva. Entonces, debiera haber mecanismos como existen en otros países que ese financiamiento lo aborde un tercero que utiliza en el fondo tu techo para generar energía eléctrica.
Claro, o que se incluya, me tocó ver en un reporteo lo que tiene que ver con viviendas sociales en las que se incluía el sistema de paneles.
Es un cambio de paradigma, definitivamente, de optar definitivamente en procesos de reconstrucción. Iba a mencionar ahora que en el proceso de reconstrucción en Atacama podría ser considerado también como una herramienta.
Claro, la ley que está en este momento en proceso de aprobación en el Parlamento, lamentablemente se refiere solamente a paneles térmicos y viviendas nuevas. Creo que este debiera ser un siguiente paso de que esto aplique también a paneles fotovoltaicos y a viviendas de cualquier tipo, con los resguardos del caso, digamos, para que no se produzcan malos manejos en esto, digamos.
¿Y está pendiente en la agenda algún tema que ustedes consideren que sea importante para seguir aumentando el aporte de las energías renovables, las energías limpias que se llaman, a nuestra matriz energética? ¿Hay algún pendiente probablemente?
Sí, bueno, la agenda, como ustedes saben, es un conjunto bastante complejo de temas paralelos, dado que durante mucho tiempo, ¿verdad?, no se tomaron decisiones frente al sector eléctrico. Elementos que este año deberán resolverse, primero está la ley de transmisión. Ahí esperamos que haya un rediseño completo de cómo se expande, cómo se paga el sistema de transmisión, dado que ahí hay un retraso muy importante en obra.
¿Que sea más flexible? ¿Qué tipo de cambio?
Se necesita lo siguiente. El sistema de transmisión es una inversión muy significativa que nos va a acompañar en cada instalación por 40 años hacia adelante. Por lo tanto, la evaluación de la conveniencia de hacer una obra no se puede evaluar para los próximos 10 años o en función de lo que se necesite. Hay que tener una bola de cristal o una buena estimación de lo que puede pasar en los próximos 40 años y según eso diseñar el sistema de transmisión. Así el sistema de transmisión pasa a ser un habilitador de la generación y no el obstáculo que está siendo hoy día.
Ahora, el sistema de transmisión que tenemos es un sistema inestable según a su...
No inestable, pero es un sistema que tiene múltiples cuellos de botella en todo su recorrido. En el sur de Chile, la zona norte grande es una gran zona que prácticamente queda aislada del resto del sistema de transmisión y por lo tanto los flujos de energía que podrían venir de las instalaciones fotovoltaicas que están hoy día instaladas rápidamente no lo permite. Está limitado a una cantidad que además se comparte con generación convencional.
Exacto.
Esa solución viene, son obras que están, pero son obras que ya cuando se decidieron ya estaban tarde. Entonces, con el periodo de construcción llegan aún más tarde.
En algún momento se hablaba de generar esta carretera de transmisión. ¿Qué pasó con eso? Finalmente era una idea del gobierno anterior, pero...
Sí, lamentablemente en ese momento el proyecto que se presentó era un proyecto que creo que tenía una serie de deficiencias. Sin embargo, la idea es buena, primero por la racionalidad que tiene del uso de territorio. No tiene sentido tener múltiples rutas paralelas, ¿verdad?, ocupando torres de transmisión a lo largo de Chile. Creo que en el momento que se hagan estos nuevos análisis con la nueva ley, simplemente por razones de eficiencia se va a atender a ese tipo de soluciones. Es decir, grandes capacidades de transmisión concentradas, ¿verdad?, en un espacio físico a lo largo del país, digamos. Eso es lo que dice la lógica. No está como concepto hoy día, que era lo que se planteó en el gobierno anterior, pero de un análisis técnico yo no tengo la menor duda de que va a ser la mejor solución y debe ser la que se implemente.
Ahora, ¿cómo ha ido creciendo cada una de las generadoras de energía? Me refiero a la geotérmica, la oceánica, la solar, la eólica. ¿Cuál ha sido la que ha crecido más tiempo?
Es muy diferente. En Chile, cuando partió la nueva ley de renovables, que era la ley 1024, primero vimos que apareció rápidamente la biomasa, principalmente por la sinergia que tiene con la producción forestal. La biomasa lo que usa es residuos forestales o gas, en el caso del biogás, ¿verdad?, para ser quemado, producir calor y con eso mover una turbina y producir energía eléctrica. Hoy día hay una capacidad instalada muy importante, pero asociada principalmente a las grandes operaciones forestales y papeleras. Porque es sinérgico, claro, un círculo cerrado. Después de eso vino una fuerte aparición de generación minihidro. Las minihidro son pequeñas centrales de pasada, es decir, que no tienen un tranque o no tienen un dique, un almacenamiento de agua, sino que simplemente usan un curso de agua bajo 20 megawatts. Son centrales relativamente pequeñas. En Chile hay un potencial enorme, miles de megawatts, y eso se manifestó en que aparecieron una cantidad de centrales, porque además las inversiones son relativamente limitadas y lo pueden hacer pequeños propietarios, incluso de derechos de agua. Posteriormente vino ya la instalación solar, eólica, probablemente retrasada porque era necesario tener mediciones. Tú no puedes llegar y simplemente con una observación del día instalar un parque eólico. Tienes que hacer mediciones durante años con ciertos estándares y eso maduró, ¿verdad?, posteriormente. Y finalmente lo que estamos viendo hoy día, que es la explosión de las centrales solares. En total hoy día tenemos instalado 2.100 megawatts. En términos de generación de energía, la biomasa sigue siendo la que tiene mayor participación. En segundo lugar, la eólica y en tercer lugar, la solar. Y está por verse qué va a pasar entre la eólica y la solar que hoy día están compitiendo. Ahora, dicho eso, la verdad es que hay dos grandes ausentes. Hay que son...
Sí.
Uno es preocupante y el otro yo creo que se justifica. El que yo creo que se justifica es la energía marina. Hoy día está a nivel de investigación y desarrollo. ¿Y no hay aplicaciones?
¿Está en casa investigación? No,
se está haciendo mucho. ¿Sí? Se está haciendo mucho. De hecho, Chile acaba de adjudicar un centro de investigación Corfo, que con participación de empresas internacionales.
Porque es capital
de
muy, que
absolutamente,
hay ahí.
Absolutamente. Pero fíjate que
desarrollo,
tal vez lo que es más preocupante es la geotermia. A nivel internacional hay varios miles de megawatts ya instalados de geotermia en países de Estados Unidos, es el que lleva el primer lugar. Y en Chile, después que la industria se ha gastado $300 millones en hacer prospecciones y identificar sitios, hay 0 megawatts instalados.
Teniendo una capacidad que la estamos viendo incluso ahí en los volcanes.
El potencial estimado, fíjate, que son 16.000 megawatts de un estudio de fines de los años 90.
¿Pero cuál será ahí la traba?
Bueno, la traba es que especialmente en el caso de la geotermia, el riesgo de la inversión inicial es muy grande, porque no solamente está la compra de los equipos, sino que hay una gran cantidad de dinero que se gasta en identificar los sitios geotérmicos. Es parecido tal vez a lo que es la exploración de petróleo. Aunque tú necesitas perforar, se hacen análisis superficiales, después perforas, pero un pozo de análisis análisis te puede costar $5 millones, y no es uno el que necesita. Entonces, esos mecanismos de riesgo son los que, a pesar de que la industria lo ha intentado enfrentar con sus propios recursos, llega un momento en el cual, no habiendo condiciones para contratar la energía que se encuentre, etcétera, se genera un ambiente que no es realmente positivo para la energía geotérmica. Nuestros asociados geotérmicos han hecho ya varios planteamientos tomando en cuenta los cambios legales que se han hecho recientemente. Una muy buena oportunidad es la nueva licitación para distribuidoras que se va a llamar ahora en mayo, que es muy parecida en cuanto a tamaño del año pasado, pero tiene una diferencia: el inicio del suministro es en 5 años más. Por lo tanto, un geotérmico que tiene 5 años de desarrollo de su proyecto podría perfectamente postular, ¿verdad?, y tener el plazo para desarrollar el proyecto. O sea, se están generando ciertos cambios y esperamos que realmente se destrabe, porque es un tipo de energía que puede ser muy competitiva en precio, pero que tiene una gracia muy importante: opera las 24 horas del día.
No, y claramente también la capacidad y el capital que hay ahí en términos también marítimo, geotérmico, y claro, podría significar un ahorro importante también a largo plazo. Siempre se ha criticado que Chile se queda muy en el corto plazo en la planificación energética.
Efectivamente, eso está cambiando. Parte de la agenda de energía, y ahí me ha tocado...
¿Se ha reunido con el ministro?
Hemos tenido varias reuniones, no solamente con el ministro, sino que en general con la autoridad y con el Congreso hemos ido explicando, ¿verdad?, las posiciones, los planteamientos. Ahora, afortunadamente hoy día hay una agenda de energía que contempla una serie de modificaciones que van muy en línea en lo que es un desarrollo sustentable de la materia energética. Entonces, basándonos en eso, es que creemos que, y vemos con bastante optimismo lo que puede venir a futuro. Solamente un dato: la potencia hoy día identificada en proyectos en el sector de energías renovables no convencionales excede en 100 veces la potencia instalada que tiene Chile hoy día. Entonces, eso te da una idea del potencial. No tenemos petróleo, tenemos carbón de mala calidad y en pocas cantidades, ¿verdad? Gas natural también en cantidades muy limitadas, pero en cantidad, y esto no es un cuento, esto es simplemente cifras que están publicadas por estudios muy serios, la disponibilidad de generación de proyectos de generación renovable no convencional es en la práctica infinita.
Y Carlos, cuando se habla de que nuestra energía, nuestra matriz energética está al debe y que probablemente dentro de los próximos años vamos a tener que necesitar duplicar su capacidad, ahí las energías renovables son claves, ¿no? ¿Podrían ser un aporte o todavía no?
Yo soy escéptico de ese número, que sea necesario duplicarlo, porque...
Pero sí aumentarla considerablemente, ¿no?
Se estima que la tasa anual, ¿verdad?, para los próximos años de crecimiento va a ser entre 3 y un 4%. Eso te permite proyectar, ¿verdad?, que efectivamente uno podría decir en 10, 15 años más uno podría requerir el doble de energía en el país. Pero también hay otro efecto que no ha sido debidamente evaluado todavía, que es la eficiencia energética, que también es una fuente de generación, si tú quieres, bastante buena. El megawatt que no consume es el más barato de todo. Entonces, esa cifra. Ahora, eso es un desafío. Sin embargo, hoy día se está cumpliendo. O sea, si tú ves hoy día los márgenes de reserva que tienen los sistemas, que son los que miden en definitiva qué tan seguros son los sistemas eléctricos, el SIC y el SIN, tenemos márgenes de reserva muy importantes. Yo diría, el tema más importante hoy día no es la cantidad, es el precio. La última licitación adjudicada antes de la anterior se adjudicó a cerca de $130 por megawatt hora. El precio promedio de fin del año pasado fue $108 por megawatt hora. Entonces, eso te dice que el tema es competencia, claro, hoy día, y precio de mercado. Y es lo que impacta finalmente no solamente a nosotros en la cuenta, sino que impacta la competitividad de la industria minera, de la manufactura, ¿verdad?, del comercio, sobre todo cuando tenemos países cercanos, como es el caso del Perú, en el cual el costo de la energía para fines industriales es la mitad.
Y eso nos resta competitividad completamente.
Efectivamente. Por lo tanto, una situación, afortunadamente, hoy día está reconocida. Y el Estado ha tomado la responsabilidad de corregirla con todas las herramientas que tiene, buscando el bien común.
Queremos agradecerle a Carlos Finat, que es director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables, ACER, hablando sobre este 10% que ya llegan nuestras energías renovables, pero por supuesto también de los desafíos pendientes. Carlos, queremos agradecerles mucho el haber estado con nosotras.
Muchas gracias a ustedes por abrirnos este espacio para poder compartir estos temas tan importantes para la industria.
Que tenga un excelente día. Cuídese. Chao. Gracias.